Bueno, ha llegado la hora de la primera entrevista sobre este tema, que es el tema central del programa de hoy, la explotación infantil. Y ustedes saben que hay en este país un comité ejecutivo de lucha contra la trata y explotación de personas que integran representantes de varios ministerios, entre ellos seguridad, justicia, de seguridad, justicia, derecho y derechos humanos, desarrollo social y de trabajo. Y lo preside Gustavo Vera, a quien saludamos. ¿Cómo le va, Vera? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están?
Hola, Vera.
Hola.
Bueno, Gustavo Vera es conocido, lo deben conocer todos, empezó a ser conocido a través de la Fundación La Alameda. Yo le quería empezar a preguntar, Vera, ¿cuándo fue? Porque su trabajo con esta problemática es anterior a la creación del comité. ¿Cuándo fue en su vida que comenzó a aproximarse a estas problemáticas de la trata de personas?
Bueno, en realidad La Alameda surge de una asamblea popular allá a lo lejos, en aquella crisis del 19-20 de diciembre del 2001, uh-huh. La asamblea del barrio Parque Avellaneda empezó a realizar una serie de acciones para tratar de ayudar a las personas que en ese momento estaban excluidas, en situación de necesidad. Comenzamos con un año popular, luego un comedor comunitario. Se fueron acercando muchos ciudadanos de nacionalidad boliviana. Empezamos a detectar durante el 2003-2004... una presencia cada vez más masiva en el barrio, mujeres que venían golpeadas y que no nos contaban por ahí lo que había ocurrido, y nosotros sentíamos que estaba ocurriendo algo denso que no podíamos terminar de dilucidar, uh-huh. hasta que finalmente, en base a la construcción de confianza, después de caminar en común durante un tiempo, nos empezaron a contar ya quienes ya no nos conocían y nos tenían confianza, bueno, que nos traían del alto, que nos traían engañados, que terminaban en talleres clandestinos, que estaban a la vuelta de la Alameda, a dos cuadras o tres cuadras, uh-huh. Detrás de casas que aparentemente estaban en alquiler o que presuntamente estaban vacías, estaban en venta. Y bueno, descubrimos que había un sistema, para nuestra sorpresa, un sistema, digamos, donde la reactivación de la producción textil en aquel momento se hizo sobre la base de la utilización de la vulnerabilidad extrema que había en aquel momento en ciertas regiones de Bolivia, en la época de Sánchez de Lozada.
Claro, el que hablaba en inglés.
Exactamente. Y bueno, y los empresarios que acá no querían contratar, obviamente, argentinos, porque no querían pagar el convenio colectivo y aprobar.
Hola. Ah, sí.
Con lo cual descubrimos en el transcurso del 2004 al 2008 aproximadamente unas 120 marcas que denunciamos penalmente por basar su producción en talleres clandestinos con trabajo esclavo. Cuando hablo de trabajo esclavo me estoy refiriendo a personas que trabajan más del máximo legal permitido, que les pagan mucho menos el salario mínimo vital y móvil, que viven y trabajan en condiciones totalmente denigrantes. Bueno, esto es lo que ocurría primero en el barrio, después obviamente fuimos abarcando todo el sudeste de la capital, y después empezaron a llegar denuncias de todo tipo. Hacia el 2008, el impacto de las denuncias, en aquel momento todavía no estaba tipificado el delito de trata, por lo tanto las denuncias eran por reducción a la servidumbre o por violación a la ley de migraciones. Ajá. Trabajamos y colaboramos con la Dirección de Migraciones en el programa Patria Grande, de hecho fuimos la primera sede, ahí se documentaron 4.500 ciudadanos bolivianos, digamos, para justamente tratar de ir resolviendo temas, digamos, que tenían que ver con la vulnerabilidad mediante la cual se aprovechaban los empresarios. Generamos de alguna manera también con Enrique Martínez, presidente del INTI en aquel momento, sí. Y con Jorge Tellerman, que era jefe de gobierno de la ciudad, un centro demostrativo de indumentaria que hoy todavía existe, un polo textil en el cual hay varias cooperativas de trabajadores que han salido de talleres clandestinos y trabajan incluso con maquinaria que fue incautada de los talleres clandestinos. Es un centro que lo administra el INTI, que está en la calle Melgar 43 en Barracas, y que sigue siendo un modelo, un ejemplo, digamos, de reinserción digna de muchos trabajadores que han salido de esa situación de esclavitud. Pero bueno, hacia el año 2007-2008 empezaron a llegar denuncias también de trabajo esclavo en el campo. Recordarás aquella causa de Nuestra Huella, la empresa avícola donde murió el chiquito Ezequiel Ferreira, uh-huh. manipulando agrotóxicos. muchas situaciones de trabajo infantil, recuerdo en Mendoza, particularmente en El Ajo, en La Cebolla, varias, unas 33 empresas que se habrán denunciado en aquel momento, y hacia el año 2007-2008 también empezaron a llegar denuncias que empezaron en el barrio, que tenían que ver con explotación sexual, con trata con fines de explotación sexual. Recuerdo que el primer prostíbulo, digamos, que denunciamos, escrachamos y donde inclusive rescatamos a algunas víctimas fue uno que estaba en San Pedrito y Directorio, donde había una joven de 16 años, que paraguaya, que había sido traída mediante engaños para ser explotada sexualmente. Y a partir de ahí empezamos a articular con varias organizaciones de sociedad civil y llegamos a identificar e individualizar alrededor de 1.230 prostíbulos en la ciudad de Buenos Aires bajo distintas fachadas. Detrás de whiskerías, detrás de cabaret, en departamentos privados, etcétera. Y bueno, ya cuando me tocó ser legislador, fui autor de la ley que derogó estas normas de habilitación fraudulenta, detrás de las cuales se enmascaraban estos prostíbulos, digamos, estos lugares de explotación sexual. En el medio salió la ley del 2008, en el medio también, entre el 2008 y el 2012, hubo una fuerte movilización de las organizaciones de la sociedad civil, particularmente la Fundación de Susana Trimarco, la Red No La Trata, bueno, en fin, un montón de organizaciones que pregonábamos para tratar de mejorar la ley del 2008 porque tenía varios problemitas. El primero es que de alguna manera planteaba que la víctima tenía que demostrar que no había consentido ser explotada, algo ridículo en una situación de extrema vulnerabilidad. En segundo lugar, porque las penas eran totalmente ridículas. Era más penoso robarse una cabeza de ganado, digamos, que secuestrar a una persona. Y en tercer lugar, porque pensábamos que tenía que haber organismos de multicontrol con la participación, un trabajo en red, con la participación de los organismos de los tres poderes de Estado. Y esto, de alguna manera, es lo que consagró la ley del 2012. Y ahí se crea el Comité Ejecutivo, el Consejo Federal. Hay que recordar que entre el 2008 y el 2012 cayó la División de Trata de la Federal, no sé si recordás, año 2010. Hay que recordar también una causa, Servini Cubría, 60 comisarios que fueron desplazados, digamos, por tener, digamos, vinculaciones, digamos, de complicidad con una red de prostíbulos en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y a partir de ahí empezaron a mejorar las cosas. La ley de 2012 realmente es una de las más avanzadas de Latinoamérica y del mundo, porque crea un comité ejecutivo con 5 ministerios. A los 4 que mencionaste se le agregó el creado, digamos, con el gobierno de Alberto, el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad.
Ah, claro, claro, sí.
Y además, además tiene que rendir cuentas este comité ejecutivo todos los años ante el Consejo Federal, que está representado por integrantes de todas las provincias, de los tres poderes de Estado, a representantes del Poder Judicial, del Poder Legislativo, de varios ministerios y de algunos organismos como la OIT o la Organización Internacional para las Migraciones. Nuestra función básicamente es elaborar un diagnóstico de lo que ocurre en materia de lucha contra la trata de personas, proponer medidas, digamos, a los diferentes ministerios, generar un plan bienal, rendir cuentas de cuántos, de qué nivel de ejecución tiene ese plan bienal. También tenemos, obviamente, evaluaciones internacionales. Y bueno, había tres desafíos, digamos, cuando nosotros asumimos, que teníamos claro que había que resolver. El primero es que las víctimas que fueran rescatadas no volvieran a ser explotadas, algo que ocurría frecuentemente porque más allá de la instancia inicial del rescate, digamos, hasta la primera declaración testimonial, después no había medidas para que estas personas puedan, para facilitarle el acceso al trabajo, al acompañamiento terapéutico, a la vivienda, a la reparación. Todo esto se fue creando bajo el gobierno de Alberto con diferentes programas, programa Acompañar, el programa Restituir, el programa de inclusión y capacitación laboral del Ministerio de Trabajo, el programa de acceso a soluciones habitacionales que creó el Ministerio de Desarrollo y Hábitat con la colaboración de todos los institutos provinciales de la vivienda, el fondo fiduciario, digamos, que repara a las víctimas que lo administra el Ministerio de Justicia. Es decir, ahora hay una hoja de ruta mediante la cual la persona que es rescatada tiene de alguna manera diversas opciones, acompañamiento terapéutico, patrocinio jurídico, que antes, francamente, había que improvisar, y muchas veces en esa improvisación las víctimas volvían nuevamente a caer en situaciones de esclavitud. El segundo tema que había que resolver tenía que ver con seguir la ruta del dinero. O sea, habíamos constatado que hasta ese momento, hasta el 2019, había cerca de 530 sentencias judiciales firmes, donde había una colección formidable de perejiles, o sea, el último eslabón de la cadena de explotadores, uh-huh. pero no se seguía la ruta del dinero. Claramente no se conectaba a la trata con el lavado de activos, cuando todos sabíamos que la trata es el tercer delito más rentable a escala mundial, después del tráfico de armas y el tráfico de drogas. Así que, bueno, también bajo este gobierno se han creado o se han tomado un montón de medidas en dirección, digamos, a profundizar la persecución penal. La primera fue la creación de la División contra el Trabajo Ilegal de la AFIP, que fue muy importante para detectar situaciones de explotación en el ámbito rural. La segunda fue la colaboración de SENASA, que aunque parezca increíble, SENASA aporta datos clave, digamos, a la hora de individualizar quién es el que está explotando específicamente en el ámbito rural, digamos, a los trabajadores, porque ahí hay toda una mezcla de cooperativas trucha, gente que alquila, daqueano, cuadrillero, el dueño del campo, y detrás de esta confusión muchos jueces hacen los distraídos para dejar las causas de alguna manera una especie de limbo. También, digamos, los organismos de cibercrimen y ciberdelito, porque naturalmente el delito de trata ha mutado al ámbito virtual de manera masiva, como muchos otros delitos también. Y hemos reformado el protocolo único de articulación para que la AFIP y la UIF sean querellantes en causas judiciales y puedan seguir, obviamente, la ruta del dinero. Y el tercer aspecto era que el comité, si bien había sido creado con un espíritu de federal, en la práctica funcionaba de manera ambacéntrica, o sea, solamente estaba concentrado en la ciudad de Buenos Aires y a veces se hacían diagnósticos teóricos que no tenían que ver con la realidad efectiva, es decir, la forma en que se expresa la trata en la frontera de Clorinda con Asunción, o en la triple frontera, o en Orán, en Bermejo, Agua Blanca, o en la Quiaca, Villazón, Chacuiba, o en los Pasos Cordilleranos, o en Río Grande, o en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, son diferentes, tienen uh-huh. que ver con la...
¿Esos son lugares de problemáticas álgidas en relación a este tema?
Y sí, claro, obviamente, y por eso estamos creando mesas interinstitucionales. Hemos federalizado fuertemente el trabajo del comité, por primera vez el comité tiene un delegado y una delegada en cada una de las provincias y en cada una de las secciones de la provincia de Buenos Aires.
Ah, qué interesante eso.
La función de esos delegados es crear, y ya crearon, de hecho, 28 mesas interinstitucionales donde participan los organismos provinciales que tienen competencia en materia de prevención, en materia de persecución o en materia de asistencia, los organismos del Estado Nacional que están en el territorio que tienen competencia, los organismos judiciales, particularmente lo que tiene que ver con el Ministerio Público Fiscal, con los fiscales federales, y bueno, y cumplimos de alguna manera la máxima de que todos somos buenos, pero si nos controlamos vamos a ser mejores, y trabajando en red es todo mucho más efectivo para que, por ejemplo, conozcan el sistema de búsqueda de personas, para que sepan cómo hacer cuando desaparece una persona y no cometan el error de ir a comisaría, esperar 48 horas, bueno, en fin, estas cosas que, se hacían antiguamente y que no resolvían los problemas. Hemos evitado muchas situaciones de trata a partir de poder trabajar en red y también hemos rescatado muchísima gente. Entre el 2020 y el 2022 se rescataron 3.400 personas, más o menos están partes iguales, las que tienen que ver con explotación sexual y las que tienen que ver con explotación laboral. También por género está más o menos dividido en partes iguales y hay un 10% que tienen que ver con niños, niñas y adolescentes.
Bueno, Vera, la verdad que casi nos metí un bocadillo.
Perdón.
La verdad, es la primera entrevista que hago en la que casi no hago preguntas, pero usted expuso perfectamente y la verdad que queremos que este comité que usted preside tenga mayor visibilidad porque por lo visto están trabajando bien y es un tema realmente importante y la sociedad argentina tiene como se ocupa espasmódicamente, ¿no? Cuando aparece algún caso famoso y después esta problemática se olvida. Le agradecemos enormemente, Vera.
No, por favor, agradecerles a ustedes y además lo último, recordar que durante el gobierno de Alberto la Argentina estuvo en las evaluaciones internacionales en la mejor calificación. Somos uno de los 30 países sobre 188 que más esfuerzos hacen en materia de lucha contra la trata, y esto también cabe mencionarlo porque muchos medios lo invisibilizan, pero
por suerte,
es una realidad efectiva.
Por supuesto. Gracias, Vera, buenos días.
Buenos días.